Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es viernes 14 de noviembre, señores, casi llegando a quincena de este penúltimo mes del año. Yo estoy feliz de darle la bienvenida a Santiago Sicard, a Liet Pascual, hoy en nuestro sábado, me fui para el fin de semana. ¿Cómo están ustedes?
Y vete, está en el futuro, es porque sabe qué película les traigo hoy. Entonces,
Chivo.
Sí, ahora que veo, sí, es cierto. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les fue este viernes? Espero que haya sido bueno para ustedes.
Yo súper bien, feliz, porque ustedes saben que yo estoy contando con el viernes desde el miércoles, les estoy haciendo como cocote. Sí. Y señores, la verdad es que esta semana ha sido larguísima, o sea, duró de martes a viernes, pero yo siento que se ha rendido, la verdad. ¿Y ustedes qué opinan?
Pero la audiencia no sabe que viniste hoy, que parece, señores, una muñeca. Gracias. Está demasiado hermosa, Liet. No te, tenía que decirlo, Santiago.
De viernes, bueno.
¿Para
dejémoslo ahí. Para que no perdamos fans. Oigan, hoy no traigo el dato oficial, pero extraoficialmente, ¿ustedes saben qué día es hoy?
No sé.
Hoy es el Día Internacional de la Felicidad. ¿Quieren saber por qué? Extraoficialmente.
Ok.
Porque es viernes y es quincena. ¿Qué más
quieres? ¡Ah, claro! ¡Cállate! ¡Sí!
Cierto.
Entonces, la mayoría de gente tiene dinerito hoy en el bolsillo y además está feliz porque la semana está finalizando. Nosotros estamos felices por poder compartir con ustedes sobre finanzas desde otras perspectivas. Y la primera de ellas, como todos los viernes, pues desde el séptimo arte, desde el cine. Hoy les traigo una película que yo creo que muy pocos han visto. De hecho, me atrevería a decir que casi ninguno ha visto, para serles franco.
Okay.
Es una película que se llama The Startup, pero no tiene mucho que ver con lo que hablamos con Pablo García usualmente sobre emprendimiento, sino tiene que ver con los neobancos. ¿Han escuchado hablar de neobancos? ¿Han escuchado
el
servicio que brindan? ¿Han escuchado el crecimiento que están teniendo? Bueno, aprovecharemos de Startup para hablar un poquito de este importante tema que está revolucionando los mercados financieros en el mundo entero.
Genial. Y en el presupuesto de mis sueños, esta noche vamos a hablar de la magia de transformar. ¿Cuánto cuesta ser un maquillador de efectos especiales? No se lo pueden perder, que les tengo un contenido bien chévere.
¡Qué chulo!
Bueno, y yo vengo a hablar de los sueños financieros navideños sin perder la cabeza ni la cartera. Ese es mi tema de hoy.
Ah, de verdad que ya llegó Jingle Bell por acá.
Exacto.
Sí, sí, esto es dándole apoyo a Liet, que está...
Jingle Bell,
sí,
exactamente.
Sí, que ya ella no anda, señores, con campanitas aquí porque, bueno, porque no se puede. Pero la pista es money,
los sueños financieros navideños. Bueno, ya veo por ahí una canción típica de Navidad, algo así. Tenemos hoy.
Okay.
Esta es nuestra programación para esta noche. Nosotros nos vamos a unos cortísimos mensajes de quienes apoyan la educación financiera en el país y ya regresamos con No es pura ficción.
En Pioneer trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo. Vivas seguro.
Gira a la izquierda en la siguiente calle.
Derecha, derecha. Yo me sé el camino.
Ok, pero si nos perdemos, nos debes una pizza.
Hay rutas que no están en el mapa. Lo mejor pasa en el camino. Empieza el tuyo en Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre.
Enseguida aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a Alpio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Justo que el tema de hoy lo vamos a asociar con algo que hablamos mucho en sumas de los neobancos. Así que cuéntame, Santiago, qué película nos traes y, bueno, algunos detallitos.
Bueno, les traigo una película que, como les dije hace poquito, seguramente muy pocos han visto. Una película del 2022 que se llama The Startup. Y es una película que realmente se acerca muchísimo a lo que vamos a hablar hoy. Se trata de un joven emprendedor. Bueno, o ayúdame tú con...
Claro. Te las tengo aquí. La película sigue al protagonista Max Meek, un joven y visionario emprendedor estonio, porque la película es de Estonia, y que tras sufrir las injusticias y la burocracia de la banca tradicional, pues decide crear su propia entidad, un banco digital revolucionario llamado The Card. Su misión es empoderar a las personas dándoles el control sobre su dinero, eliminando comisiones abusivas. Y bueno, la verdad es que una experiencia financiera transparente y justa. Pero hay un detalle, y es que su éxito y su desafío al status quo no pasan desapercibidos. Se enfrentará a una poderosa conspiración que involucra a bancos, agencias de inteligencia, en fin, un sinnúmero de temas que vale la pena como investigarlo. Quiero que me hables más.
No, y que viene a la realidad que estamos viviendo. Y después es por eso que en este tema asumas, no solo para hablar de qué son los neobancos, de tratar un poquito de eso que en algún momento creo que ya lo hemos hecho, sino para hablarles del acelerado crecimiento que tienen los bancos y cómo están luchando los neobancos, perdón, y cómo están luchando por ganarle espacio en el mercado a los bancos tradicionales, especialmente en América Latina. Los neobancos han llegado a mercados desatendidos por la banca tradicional gracias a ese acceso sin complicaciones y, por supuesto, a la popularización de las apps en el celular. Y aunque inicialmente los neobancos comienzan ofreciendo los servicios más básicos, es decir, depósitos, retiros y especialmente tarjetas de pago y de crédito, poco a poco en Latinoamérica se han ido especializando en negocios sobre los cuales la banca tradicional tenía un férreo control y eran los únicos que lo ofrecía. Hace algunos años era impensable, por ejemplo, invertir en fondos de inversión o acciones de una compañía sin pasar por la plataforma de un gran banco. Y muchísimo menos, pues, comprar criptomonedas, y las pequeñas empresas no tenían muchísimas opciones de financiación. Ahora, los llamados neobancos en Latinoamérica están desafiando rápidamente a la banca tradicional y cada vez más quitándoles clientes con simplicidad y con rapidez. Hay una consultora que ha hecho un estudio especializado en esto que se llama Simon Kucher and Partners, y pues ellos señalan que en conjunto en Latinoamérica los clientes de los neobancos ya superan los 1,000 millones de personas, y dicen ellos que aunque se enfrentan a problemas claves como la rentabilidad y especialmente las exigencias de los reguladores, pues el escenario sigue siendo impresionante y el crecimiento de los bancos continúa siendo vertiginoso. Sus cifras, impresionantemente, no se han traducido todavía en rentabilidad para los neobancos, pero sí en una disputa, como decías tú, Liet, con los mecanismos más tradicionales. Han tenido un nacimiento explosivo, con especialmente ofertas muy agresivas en estas primeras fases, que llevaron rápidamente a quemar o a gastar el capital de los primeros propietarios de estos neobancos. Entonces, si bien muchos no son rentables, y el proyecto pareciera que pudiese ser en algunos casos inviable, la realidad es que ya muchos están empezando a ver números verdes. Casos poco, pues, recordados, pero que están allí y que han sido de ejemplo, han servido de ejemplo para otros neobancos, el de Volt Bank en Australia, que fue el primer banco exclusivamente online en obtener una licencia bancaria australiana, pero tuvo que cerrar en el año 2022 tras no conseguir el suficiente capital para seguir con sus operaciones. Otro muy relevante, el neobanco británico Banknote, que corrió la misma suerte declarándose en insolvencia en octubre del 2022 tras no conseguir los fondos necesarios que se le exigían para poder tener una licencia bancaria completa en el Banco de Inglaterra. Y en Alemania, el banco alemán N26, el neobanco N26, salió de Brasil hace 2 años, en noviembre del 2023, citando especialmente los desafíos operativos y alegando sobre algunas barreras regulatorias que se le estaban aplicando. Y aunque estos casos no son únicos, dejan en claro que es necesario que los neobancos, además de brindar un servicio rápido, efectivo, pues tengan el capital suficiente para operar. Sin embargo, pese a estas dificultades, el boom de los neobancos continúa creciendo y pareciera ser un poco ese socio global de la banca y del mercado de valores que pudiese permitir que mucha gente que jamás ha tenido cuentas bancarias se acerquen al sistema financiero. ¿Qué solicitan los neobancos? Pues piden básicamente una regulación más flexible y, por supuesto, que los tipos de interés les permitan reflejar sus costes, compitiendo mucho más directamente con la banca. Los neobancos han acelerado la transformación de la industria bancaria y han obligado a elevar el nivel del servicio de los clientes. Esto dicho por los propios bancos. Miren, tan solo entre el 2022 y el 2023 aparecieron 36 nuevos neobancos a nivel global y la base total de neobancos más o menos rondaba 320 entidades listadas a la fecha, un número muy importante. ¿Cómo está Latinoamérica en esto? América Latina tiene el 23% de los neobancos del mundo, altísimo.
Pero está chévere, sí, yo no me esperaba que fuera tanto.
Sí, altísimo, altísimo, para ser una región que en términos de economía no representa un porcentaje tan alto del PIB, pues resulta un número altísimo de neobancos en la región. El sector tuvo una importantísima explosión durante el periodo de la pandemia. Y hay muchos ejemplos, por ejemplo, Nequi del Grupo Bancolombia en Colombia, Yape en el Perú, que es del Banco de Crédito, Ben del Banco Nacional de Panamá, Paygo del Banco de Guayaquil en Ecuador, DaviPlata del Grupo Davivienda en Colombia. También hay algunos, como por ejemplo el Quick, aquí en la República
Claro.
Dominicana, ¿verdad? ¿Sí lo reconocen o no?
Yo creo que el que escucha Suma tiene que
Pero
saber,
claro.
¿eh?
Bueno, ¿verdad? Y uno muy famoso en Brasil y que ya se ha venido expandiendo primero en Colombia, después en Argentina, en México, ahora el Nubank, uno de los neobancos más grandes, o más bien, es el neobanco más grande del mundo por fuera
Wow.
de China. Ahí lo tienen
Okay.
ustedes, en Latinoamérica. Otro muy importante, Ualá, en Argentina. Es un banco, digamos que en Argentina sí es un banco porque tuvo que adquirir un banco para que no lo cerraran por regulación, pero en otros países opera con licencias de servicios de pago. Es bastante similar a Nubank y comenzó con una tarjeta de débito prepagada de Mastercard y una app para gestionar los gastos, pero ahora ofrece inversiones, préstamos, pagos de servicios y mucho más. Otros jugadores claves, por ejemplo, en México, Albo, Clark, Cuenca. En Colombia hay uno nuevo, bastante interesante, que se llama Lulo Bank. En Chile, Fintual y Tempo. En Perú, Tunki y Agora, además de los que ya mencionamos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre los neobancos latinoamericanos y los del resto del mundo, especialmente con el modelo europeo. El principal o la principal diferencia es el enfoque en la inclusión financiera. Mientras que en Europa los neobancos compiten por usuarios que ya están bancarizados, es decir, se enfrentan de manera directa con la banca porque ya los usuarios están bancarizados. En Latinoamérica, el público objetivo de los neobancos son aquellas personas que no se encuentran bancarizadas, que no tienen cuentas bancarias. La segunda diferencia clave es que en Latinoamérica el neobanco lucha contra el efectivo, es decir, tiene un enfoque directo en que los usuarios reduzcan el uso de efectivo, señalando que es muy alto y muchísimas veces inseguro. Y a través de este discurso atraen a miles de personas con unos costos de comisiones excesivamente bajos o muy, muy bajos o inexistentes. La tercera diferencia grande con los neobancos de países desarrollados es la integración con sistemas locales. Es decir, en la región, la mayoría de neobancos dependen de integrarse con sistemas de pago y de transferencias locales. Y la cuarta característica que lo diferencia muchísimo de los neobancos en otras partes del mundo es que, si bien muchos comenzaron como emisores de dinero electrónico o como sociedades financieras populares, pues luego han tenido que ir obteniendo licencias bancarias para poder seguir operando y ampliar su oferta, porque la regulación les ha exigido tener que hacerlo. Los neobancos, digamos que van a tener que librar muchas batallas en la región. La primera de ellas, arriesgarse o ampliar su oferta de crédito, es decir, pasar de tarjetas de pago y de crédito a préstamos personales y especialmente para pymes. La segunda, con la cual seguramente se enfrentarán con los bancos, es el segmento de empresas. Si bien los neobancos por ahora en Latinoamérica, como les decía, están mucho más orientados a quienes no están bancarizados, pues seguramente con la madurez y el tiempo, pues van a comenzar a presentarse neobancos para pequeñas empresas, como ocurre en Europa con este neobanco que se llama Konto. Y el tercero, que los expertos afirman, es que los neobancos en Latinoamérica van a tener que ser algo así como una super app financiera para los usuarios. Y dentro de esto van a tener que contemplar la introducción de soluciones de inversión y de seguros. En la gran mayoría de países, para el tema de inversión, utilizan los fondos de inversión, donde la facilidad para comprar, para vender, para diversificar y el manejo especializado de un grupo de expertos, como ocurre aquí en el país con las administradoras de fondos de inversión, le facilita el camino al neobanco cuando se trata de inversiones. Características típicas de los neobancos. Yo diría que la primera de ellos, pues por supuesto, son 100% digitales, es decir, no tienen sucursales físicas. Operan exclusivamente, puede ser a través de una aplicación móvil o puede ser a través de una página web. No necesariamente tiene que ser con una aplicación móvil. La segunda, pues la experiencia del usuario tiende a ser superior, es decir, invierten muchísimo dinero y tiempo en diseñar aplicaciones y plataformas digitales que sean intuitivas, rápidas y fáciles de usar. Y normalmente, por supuesto, abrir una cuenta solo suele tomar algunos minutos, ni siquiera horas. Escuchen bien, algunos minutos. La tercera característica que los define, tarifas muy bajas o gratuitas. Es decir, al no tener costos que utilizan para mantener oficinas, y al poder usar tecnología más moderna y eficiente, pueden ofrecer cuentas sin comisiones de mantenimiento, transferencias internacionales más baratas, en fin, un montón de servicios que sean mucho más económicos para el usuario. Y por último, por supuesto, la agilidad, la flexibilidad y la transparencia. Suelen lanzar nuevas funciones y actualizaciones de software constantemente, adaptándose muchísimo a las necesidades de los clientes, quienes al mismo tiempo, a través de las plataformas, retroalimentan al neobanco sobre qué es lo que buscan, qué es lo que les gusta, qué es lo que esperarían encontrar en el neobanco. Y sobre la transparencia, pues los neobancos afirman que suelen tener una estructura de tarifas muy clara y facilísima de entender. Señalan muchos de los neobancos que no tienen las letras pequeñas que muchos dicen que suelen ser usuales en los contratos escritos de la banca tradicional. Los neobancos aparecieron no en la pandemia, en Latinoamérica cogieron mucha fuerza en la pandemia, pero en el mundo entero, ¿cuándo crees tú que aparecieron? Y ve, tú que estás así bien atenta ahí, ¿cuándo crees que aparecieron los neobancos en el mundo entero? ¿Cuándo tomaron mucha fuerza?
Santiago, definitivamente la pandemia nos abre una puerta, pero creo que fue en los últimos 2 años que vimos este boom.
Bueno, te vas a sorprender. Los neobancos aparecieron con fuerza después de la crisis financiera del 2008. No son tan recientes. Y esto porque se generó una desconfianza hacia los bancos tradicionales. Y combinando la aparición de los smartphones, se creó el entorno perfecto para que los emprendedores tecnológicos crearan estas alternativas financieras. Inicialmente, su público objetivo fueron los millennials y los nómadas digitales, usuarios jóvenes habituados a la tecnología y frustrados especialmente con la burocracia bancaria. Pero ahora le apuestan a todos los segmentos, como digo yo, en Latinoamérica, especialmente aquellos que no se encuentran bancarizados, sin tener en cuenta la edad, sin tener en cuenta el sexo, sin tener en cuenta el nivel de ingresos, simplemente teniendo en cuenta personas que quieran manejar mejor sus finanzas de una manera más descentralizada y más ágil. Esperamos que más neobancos continúen llegando al país, esperamos que la banca aquí continúe transformándose y permita seguir teniendo un servicio cada vez más oportuno y más cercano. Si quieren saber mucho más de esto, escríbanos que con gusto pues podemos conversar un poquito más. Dejamos hasta acá, vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos porque el IET está que se habla.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos. Mi casa, con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Estamos en el presupuesto de mis sueños, en el presupuesto del sueño de cada uno de nosotros. Y me encantó este tema, Liet, y me imagino que sabes por qué. Porque aunque no hablamos de una transformación de maquillaje, ¿verdad? Profesional, sino de maquillador efectos especiales. Y eso de verdad que me encanta. Quiero escucharlo todo.
Por supuesto, ya aquí nosotros abordamos cuando Santiago, uno de esos episodios, un viernes, recuerdo, y Betty y yo nos pusimos en Girl Talk y hablamos de maquillaje, de brochas, de todo. Y hoy, pues le vamos a dar un twist y vamos entonces a ver a esos maquilladores que trabajan en cine, en producciones, las películas, pero que tienen, esas producciones que tienen monstruos, golpes, arrugas, son zombies, envejecimientos, y detrás de todo eso hay un héroe que pocas veces recibe el spotlight, y ese es el maquillador de efectos especiales, el artista que puede convertir un rostro en cualquier otro o en cualquier cosa.
¿Te cuento algo, Lidia?
Cuéntame.
En los fondos de inversión, en el mercado de fondos de inversión, tenemos una persona que le gusta mucho este tema y lo hace perfecto para el Halloween.
¡Qué
Trabaja en
cool!
fondos de inversión y hace unos disfraces increíbles. Si seguramente nos está escuchando o alguien que lo conozca, sabe muy bien a quién me refiero. Aprovecho para mandarle un saludo muy especial porque lo aprecio muchísimo. Le tengo inmenso cariño.
Y qué bueno
Cuéntanos
que lo dices.
entonces de
Sí.
este, pues de este arte, porque en realidad es un arte, ¿no?
Es un arte, un súper arte,
Sí.
sí.
Señores, hoy no vamos a hablar pues de maquillaje social ni bodas, o sea, ya eso lo abordamos en una ocasión. Hoy vamos a hablar, como dice Santiago, Halloween, cicatrices, piel quemada, orejas puntiagudas, rostros de
Wow.
criaturas, o sea, todo esto es como tú lo ves en una película. Es que este maquillaje literalmente crea realidades. Entonces, hoy vamos a responder. ¿Cuánto cuesta convertirse en un maquillador de este nivel? Si existen certificaciones, materiales, kit profesional. Hay mucha tela de dónde cortar, pero vamos entonces a ir conociendo este mundo. Iniciando con lo básico, ¿qué es exactamente un maquillador FX? Porque se conoce, en resumen, es FX. Este es el que se destaca en efectos especiales, el artista encargado de crear transformaciones físicas avanzadas. Esto usando maquillaje, pero también prótesis, siliconas, látex, sangre artificial, pintura corporal, deformaciones y muchísimos más. Son los responsables de personajes como el Joker, con técnicas de character makeup, el Grinch, Mystique en los X-Men, los zombies de Walking Dead. O sea, aunque suena glamuroso, requiere mucho estudio, mucho. Entonces, quiero hablarles un poco de la formación para iniciar la profesión en sí. Hay escuelas profesionales y entre las más prestigiosas, pues se enseñan tópicos como la anatomía facial, escultura en arcilla, pintura de aerógrafo, técnicas de látex y silicona, efectos gore, envejecimiento, creación de heridas, quemaduras, morados. Entre las escuelas más reconocidas, ubiqué una en Los Ángeles, que es el Cinema Makeup School, que tiene un tuition de 15 mil a 25 mil dólares. También hay cursos virtuales como en el Stan Winston School, que tiene cursos a partir de los $500, o sea, 30 mil pesos. El Makeup Forever Academy, que es una línea de maquillaje muy conocida, va a partir de los 10 mil dólares. Y en Toronto hay un College of Makeup que va a partir de los 18 mil dólares. Un dato curioso es que Stan Winston, que es el que tiene la escuela online, fue quien creó los efectos para Terminator, Avatar. O sea, sus cursos siguen siendo una referencia mundial en cuanto a estos efectos. Y por supuesto, no les voy a dejar por fuera cursos que pueden empezar a quienes les gusta esto como un hobby. O sea, hay cursos especializados, masterclasses de artistas profesionales que el ticket va a partir de los $100, a partir de 6 mil pesos. De igual forma, talleres locales o independientes a partir de los $150, o sea, 9 mil pesos. Y aquí tú aprendes lo esencial: heridas, morados, prótesis básicas, texturas y pintura corporal. Entonces, ya que sabemos cuánto cuesta aprender, viene la parte como divertida. ¿Cuánto cuesta armar el famoso kit? Ese maletín mágico donde viven los monstruos, las transformaciones, o sea, esas herramientas que solo un artista sabe usar. Y es que un kit de maquillador no se parece en nada a un kit, pues, de un maquillaje social. Y es que aquí no vas a encontrar quizás una base, un iluminador, un delineado, o quizás sí, pero combinado con sangre. Cuéntame, Iván, perdón.
No, sí, que me lo puedo imaginar, porque son acuarelas específicas que se usan
Sí.
para maquillaje artístico, son paletas específicas y se usa mucho lo húmedo, no se trabaja tanto con el polvo, que nosotros usamos más polvo en maquillaje profesional, pero ya en maquillaje artístico tienes que mezclar texturas. Ay, estoy
Mira, qué bueno
emocionada,
que
tú
lo
me
dices,
estás.
qué bueno que lo dices, porque justo iba a hablar de que aquí tú puedes encontrar sangre ficticia, por supuesto, aerógrafos, pinceles especiales. Entonces, vamos a desglosar un poco lo que incluye y cuánto cuesta. Con las prótesis y los materiales de escultura, aquí hablamos de la silicona, el látex, la espuma, la plastilina, la gelatina. Y en total, esa inversión puede ir a partir de los $700, o sea, de 44 mil pesos. De igual forma, un aficionado puede conseguir la misma silicona, una silicona económica, no la misma, látex y gelatina, con una inversión de $110, o sea, a partir de los 6 mil pesos. Con pinturas y la coloración, hay paletas de alcohol, como que son como pinturas que van a partir de los $100 cada paleta. El aerógrafo que lleva un compresor, que va a partir de los $350, o sea, como a partir de los 20 mil pesos. Y la pintura para ese aerógrafo, como decía Ivette, que va a partir de los $120, o sea, de 7 mil pesos. Así que en pintura estamos hablando de $700, de 40 mil pesos. Un aficionado, por supuesto, puede conseguir una paleta básica de pintura, aerógrafo básico, sin necesariamente el compresor, que va a partir de los $100. Y ya para entrar en lo gore, por así decirlo, la sangre artificial, o sea, no, o sea, no sabía que la sangre para el cine venía en diferentes tonos y de todo. O sea, hay sangre fresca, ya estamos en modo Halloween. Sangre fresca, color sangre, o sea, color sangre fresca, color sangre oscura, como que si fuera de una pinta. Sangre coagulada, o sea, eso fue una locura. O sea, entonces, esto puede costar a partir de $100. Esto dependerá de la cantidad y del tipo de sangre que necesites. Pero para un aficionado hay kits que van a partir como de los $30, o sea, de 1.000 a 3.000 pesos, con el cual no tienes una cantidad sumamente profesional ni una gran variedad, pero sí puedes tener tu sangre principiante. Y señores, con las herramientas, como decía Ivette, aquí hay brochas especiales, hay espátulas,
Así es.
pinceles de goma, moldes dentales, selladores y adhesivos. Y esto puede ir todo a partir de los $50, dependiendo del prestigio y la calidad que necesites y la cantidad. Pero un aficionado, como les dije, ya para estos fines hay muchos kits que son como básicos que tú puedes conseguir como en $50 o a partir de $50, que son como 3 mil pesos. Así que con el kit estamos hablando que un aficionado puede hacer algo chévere con algunos $250, o sea, 15 mil pesos. Y un profesional, ya estamos hablando de una inversión que supera fácil los 100 mil pesos. Y aquí tenemos el kit. Pero cuando ya vamos hablando de prótesis y la logística para ya trabajar en un set real, pues entonces viene lo de donde se va el verdadero dinero. O sea, los rostros completos de una criatura, como lo vemos en series y películas, otros que son el cuerpo completo, como una momia, el Grinch, que puede ir de 10 mil a 40 mil dólares. Envejecimiento realista. Esto fue súper interesante, porque imagínate tú tener una edad y que te maquillen para que tú aparentes otra edad. Entonces, eso es transformarte. Y eso puede ir de una inversión de 15 mil a 30 mil dólares. Y busqué un dato, y es que la transformación de Jim Carrey, del Grinch, pues tomaba 8 horas diarias de maquillaje. Entonces, es una locura, una locura. Y es que la logística en set, tú necesitas material extra, equipo adicional, adhesivos, prótesis de repuesto, y esto representa costos mensuales en promedio de 3 mil a 10 mil dólares mensuales, dependiendo del proyecto. Entonces, si ya vimos lo que cuesta hacerlo, se preguntarán, pero ¿cuánto gana un artista? O sea, como que, ¿o cuáles han sido los maquillajes más locos o costosos del cine? Y aquí le tengo los datos porque me dio mucha curiosidad. Entonces, los datos, miren, tenemos a Darth Maul, es de Star Wars, yo no sé quién es, pero vi varias fotos, y el maquillaje de él costaba miles de dólares por episodio, y esto se debe a la cantidad de pintura y la precisión del personaje. Busqué otra, que es The Curious Case of Benjamin Button, que ganó un Oscar por su complejísima técnica de
¿Te
envejecimiento
viste esa
electrónico.
película o no? ¿Se la
No, yo no
viste?
la vi. Yo vi
Es
fotos de todo esto.
demasiado bella esa película,
impresionante.
sí.
Ah, miren, la voy a anotar.
Porque
La película además
ese
es
fue el...
buena, señora.
Este es
Bien.
el bebé que nace revejidito y se va poniendo joven a lo largo que pasa el tiempo.
Sí, señora,
Benjamin
el
Button.
mismo.
Sí. Wow,
Qué
sí,
loco.
eso fue una caracterización divina, sí,
Wow.
lo fue.
Pero
No,
además
miren.
el maquillaje es absurdo, o sea, la verdad que vale la
Wow.
pena verla.
Señores, y Pennywise, el payaso de It, ese sí lo conozco. La pintura blanca, los detalles de la prótesis, eso costaba más de 3 mil dólares por sesión. Mystique de los X-Men, Llevaba más de 110 prótesis individuales al día y costaba decenas de
Wow.
miles de dólares por semana. Y de igual forma, el maquillaje de El Exorcista, la película, se considera uno de los más influyentes de la historia. Y como ya vemos lo increíble, costoso y meticuloso que es este arte, pues entonces, ¿qué pasa si alguien quiere acercarse como quiere acercarse como a ese mundo, pero sin llegar necesariamente al nivel de Hollywood? Bueno, para quienes quieren explorarlo como un hobby, las personas creativas, puedes iniciar con un kit básico, como te explicaba, a partir de los $200, 12 mil pesos, cursos online, a partir de los $100, 6 mil pesos, materiales para practicar, que dependiendo cuánto practiques, puede representar una inversión quizás de $50 al mes, y conseguí que hay personas que compran cabezas de práctica, o sea, como, ¿cómo se dice? Se me olvidó, como un maniquí, pero la
Sí,
cabeza y ya. Que te
sí.
puede ir dependiendo del modelo a partir de los $50 también. Y esto es, o sea, es totalmente posible tú empezar a practicar, crear moretones, las heridas, las cicatrices, quemaduras, las texturas envejecidas y hacerlo bien. Porque la clave aquí es, igual que con todo en el maquillaje, igual que con todo realmente, pero la práctica, la
Hacia el
continuidad.
maestro, sí.
Sí, y la creatividad, por supuesto, porque es que esto es una locura. O sea, el que aún no ha entendido a lo que me refiero, busque fotos de maquilladores de efectos especiales antes y después. Y ustedes van a ver que, o los videos que los ponen como en cámara rápida, es que esto es algo que mezcla la ciencia, la creatividad y la paciencia. Tú puedes empezar a partir de los $300, pero facilito que en producciones que tú te has visto en el cine, en internet, en tu plataforma de streaming, se van cientos de miles para traer a esos personajes a la vida o para ambientar a ese personaje de la manera que la historia lo requiere. Y es, para mí, eso es una locura. Es hermoso cómo en este universo cada detalle cuenta. O sea, una arruga, un morado, una textura. Porque imagínate que me hagan a mí un monstruo y yo tengo un cortado en el buche izquierdo y para el otro episodio lo tengo un poco más abajo. O sea, esto implica mucha importancia al detalle. El poder de la creatividad reluce y la magia, pues, de transformar algo pequeño en algo extraordinario, que esto es a lo que podemos llevarnos todos, pues, de este mundo. Y señores, yo me quedé loca con este tema. En otra
De
ocasión,
verdad.
pues, quizás hablemos de zombies, criaturas. No sé por qué no pensé nada de esto en Halloween, pero mejor tarde que nunca.
Pero me
¿Verdad?
encantó, de verdad. Sí, para
Oye,
mí ha sido uno de los mejores presupuestos. ¿Por
qué
qué será,
heavy.
verdad? ¿Por qué será? ¿Por qué
Ah, ¿por
será
qué
que ha
será?
sido?
Sí, claro.
Pero ¿sabes qué? Pero para la Navidad también aplica porque,
Sí,
bueno, lo
claro.
dejo ahí. No podemos decirle porque
Bueno.
estamos en horario familiar, pero también aplica. Ahí se los dejo, señores. Nos vamos nosotros a los breves mensajes y ya volvemos con musiquita para despedir de otra manera nuestro viernes bien relajados, pero sin olvidarnos de las finanzas.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
Para ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave, nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Y no nos vamos un viernes sin antes tener este momento, esta dinámica entre nosotros tres de música para tu bolsillo. Así que, Ivette, estaba escuchando en la agenda que hablabas de sueños. No recuerdo cuál era la pista, pero cuéntame, ¿qué nos traes hoy?
Bueno, nosotros hablamos en la pista de Money, Money, Money. Esa fue la pista que di.
Ok.
No sé si lo
Pero, o sea, es que
recuerdas.
aquí siempre, esa está muy difícil porque aquí siempre hablamos de money.
Sí,
Bueno,
realmente.
pero
Pero
es un
esa es.
tema que.
Canciones.
Pero el tema creo que como que si lo unimos, hablamos de sueños financieros navideños sin perder la cabeza ni la cartera.
Ok.
Bueno, bueno.
Entonces creo que tienen una super pista. Money, money, money y sueños navideños sin perder la cartera.
Bueno, entonces vamos a ver, mucha atención, Liet, porque en estos días perdiste tu invicto con la encuesta. Yo sigo apostando por las canciones contigo.
Vamos a ver, vamos a ver.
¿Esta canción es como para Liet o como para mí?
Esta canción yo creo que va a romperle los esquemas a ustedes. Creo que ni para ninguno de los, para ninguno de los tres.
Escuchamos.
Ok, vamos.
Sí.
Liet.
Sorprendentemente, quiero que sepan que yo me la sé. Gracias.
¿Qué? ¿Me la sabes? Sí. No lo puedo
creer. Claro, pues, pero es que no puedo.
No, eso no es sorprendente.
Sí, no, sí, sí.
Es que yo me la sepa.
No, cállate. No,
Santiago se la sabe, pero como no... Santiago, ¿sabe algo? Yo esperaba que usted y yo, bueno, sí, la podíamos saber porque la habíamos escuchado de referencia de alguno de nuestros antepasados, pero esta bebé, ¿cómo que te la sabes?
No, yo me sé el coro, pero Santiago, o sea, primera vez, ¿eh? Yo ya entré en Sumas, yo entré, yo no sé ni cuándo, y esta es la primera canción que Santiago dice que se sabe.
Claro, esta canción bueno, la ponían, y me la sé bien porque... Cuando estaba en la universidad, ya cuando en Colombia las discotecas están obligadas a cerrar a ciertos horarios. Y entonces ya cuando iban a cerrar ponían, no sé si se llama igual acá, música de plancha, que es como de esas canciones de Pandora, de todo eso así como viejas de José José, como música de plancha o este tipo de música, que era mucho más como de los años 70 por ahí. Esta canción es de un grupo que yo creo que en nuestra audiencia hay muchos que lo escucharon y que cuando la oyeron dijeron, uy, ¿cómo así? Suma se puso retro de verdad. Así esta es. Canción es de un grupo de mujeres, ¿sí o no? ¿Voy bien o no, Ivette?
Así va bien, va bien.
Un grupo que se llama ABBA.
Exactamente, se llama ABBA, va muy bien.
Y es la canción, muy buena pista. Pues la canción, es la pista que tú nos diste, por fin una...
Exactamente. Yo dije, los voy a confundir, porque hubo una canción ya más en lo adelante, que si juntaba el money, 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 pudieran ustedes como decir, ella se va a ir por money, 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 de aquellos artistas, no recuerdo el nombre, pero yo dije, lo voy a confundir un chin, pero miren algo, señores, ¿sí? Efectivamente, nos fuimos atrás a los 1976, por eso me sorprende demasiado que Liet sepa. Dios mío.
Es que mi papá ponía la 91, o sea, yo me sé todas esas canciones, todas.
Sí. Dios mío, increíble. Bueno, señores, miren algo. Todos, pero absolutamente todos, los que les encanta la Navidad y los que no, sueñan con un diciembre donde el dinero alcance y lo puedan tirar para arriba. ¿Sí
Uy,
o
¿se
no?
imaginan donde sobrara?
Wow.
Así es. Pero lo malo es que diciembre viene con un algoritmo propio que se llama gasta, gasta, gasta y después hablamos. Así
sí,
es.
Sí, entre sí.
Esto es lo que la canción refleja. Entre algunas líneas dice, trabajo día y noche y como quiera el dinero se va. Y qué triste, mi amor, dice la canción. Y sí, ellos no conocían en ese tiempo, en el 1976, de Viernes Negro, de Cyber Monday, pero ellos sí conocían de que gastar fuera de lo presupuestado podía volver a uno loco, ¿verdad? Ellos tampoco conocían el interés del 60% de las tarjetas de crédito, ni tampoco los famosos. Nos reunimos aunque el país esté caro. Sí, señores, porque todo está elevado, pero ya desde ya están empezando las planificaciones de villas, de hoteles, de recibir el año. Y mi pregunta es, ¿tu sueño navideño puede hacerte perder la cabeza y también la cartera. Vamos a desglosar un poquito ese sueño dominicano, ¿les parece?
Claro, me encanta.
Diciembre en la República Dominicana es una película, señores, porque dan los bonos, ustedes saben, y se evaporan esos bonos más rápido que una transferencia bancaria. Eso es a usted depositándole ese dinero y usted, yo no sé por qué, es que ya lo debe, aunque en sumas le hemos dicho que debe haber hecho usted planificando ese bono. Pero entre cenas, intercambios de regalos en el trabajo, la ropa nueva, el viajecito, el regalo de la suegra, el del jefe, el de la gasolina que subió, los cupones del colegio, el pan, la telera, ay, Padre Santo, o sea, todo, la cena, el maquillaje para las que se maquillan, que para el 21, que para el 24, que para el 31, pero también para la fiesta de la empresa. Todo esto suma gastos que les voy a decir algo, señores, no estaban presupuestados. Y hay quienes se le coge también con casarse en diciembre. Y usted tiene que ir a una boda, ¿verdad? En diciembre, incluye ahí ese maquillaje, ese vestido, ese alquiler y todo lo que eso significa. Por lo que en nuestro país, según las encuestas locales, más del 68% de los dominicanos entra a enero con deudas creadas específicamente en el mes de diciembre. Wow. No fue que esas fueron las que tuvieron en el año, no, 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 no. Esa fue una que usted se inventó, cero cajeta, para iniciar el año con un poquito como de emoción, diría yo. Y casi 7 de cada 10 personas gastan más del 50% de su doble sueldo en cosas que no planificaron. Y esto es grave. ¿Por qué? Porque diciembre activa una fantasía financiera. Como estamos en un sueño, como estamos en ese mood de fiestas, de amor, de paz, de todo re heavy, ¿verdad? Entonces, ustedes dicen, este año sí, mi amor, yo voy a hacer todo lo que no hice en 11 meses. Mira, lo voy a dar todo. Pero eso incluye su cartera, que usted la complica. Y es ahí mismo donde llega Ava en su coro que dice, money, money, money must be funny. ¿Ok? Sí, usted funny sería si ya fuera rica, pero usted, caballera, caballero, usted no es rico. Entonces, tenemos que poner esto en contexto. Vamos a hablar de los 3 errores que cometemos en diciembre. Primero, gastamos desde la emoción, no desde el bolsillo. Diciembre definitivamente tiene un olor a nostalgia. Entonces, tú ves muchas cosas que tú no necesitas, pero que se sienten muy lindo. Entonces, ese poder de consumo emocional te mueve a gastar. Otro segundo error es pensar en el doble sueldo como que si fuera un dinero extra. Y no, mi amor, no es un dinero extra. El doble sueldo es para emparejar el año entero. Si gastaste sin darte cuenta el año entero, este es el momento de que puedas sanear todo tu año para cerrar y comenzar un 2026 con finanzas organizadas. Y otra cosa importante, error que tiene diciembre, es que te empiezas a comparar con lo que los demás están haciendo en las redes sociales. Te metes en Instagram, empiezas a ver que en un diciembre todo el mundo empieza a vivir la vida loca, 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 y tiene, tú sabes, muchas cosas nuevas y hay mucho lujo, y empiezas a creer que ese lujo también te pertenece a ti. Ves viajes, ves cenas, ves ropas, pero tú no estás viendo tarjetas de créditos ni cuentas de banco. Entonces, creemos un plan navideño de supervivencia. Bien, vamos ahora a ver cómo vamos a sobrevivir a este diciembre, señores. ¿Cómo vamos a disfrutar diciembre sin perder la cabeza ni tampoco que explotemos esa tarjeta de crédito? Lo primero es un presupuesto navideño, 3, 2, 1. Así es que vas a dividir tu dinero de la siguiente manera: 50% compromisos reales, los que son los regalos puntuales, la cena familiar, el transporte, la gasolina. Bien. Un 30% de disfrute, claro que sí, tus salidas, eventos, esas escapaditas, porque no es que no lo disfrutes. Ustedes saben que aquí en Sumas estamos en pro de que usted disfrute su trabajo. Y un 20% vamos a dejarlo para enero, sí, porque enero tienes tu propia personalidad, mi amor, y es bastante vengativa la bandida, sí. Entonces, el otro punto es el regalo inteligente. En vez de tú durar 4 horas en un mall, haz regalos útiles, regala experiencias, compra a emprendedoras locales y activa la economía, y entonces de esa manera gastas menos. Aquí vamos a ver economía circular, señores, y hay muchas cosas hermosas que traen emprendedoras que crean con su misma mano, y esto de que tú puedas hacer regalos útiles, de verdad, para mí, cuando voy a regalar algo, es lo más importante que tomo en cuenta. Yo quiero saber que lo que tú vas a usar, que lo que yo te voy a regalar verdaderamente sea importante para ti. Un tercer punto es un pacto familiar. Reúnanse y acuerden, punto uno, el límite de presupuesto por persona. Dos, intercambio único, un solo intercambio, señores, no todas las semanas estar gastando. Y tercero, nada de regalos sorpresas que generen presión, por favor. Otro punto que vamos a tratar es el no quiero gracias financiero. Aprende a decir no, no puedo ir hoy, no puedo comprar eso, no me voy a meter en ese préstamo de Navidad o para la Navidad. No es una palabra financiera saludable y créame que si usted no ha hecho las paces con el no, se está perdiendo de una de las mayores placeres de la vida. Decir que no a algo que a usted no le conviene es un placer a largo, a corto, largo y mediano plazo. El punto número 5 es que si vas a endeudarte, que sea con una estrategia. Si de verdad tú necesitas un préstamo fijo o variable, corta duración o larga duración, tasa clara o promesa confusa, tienes que revisarlo todo. Por favor, siéntate con una calculadora, no con la ilusión. Mira a ver si verdaderamente es necesario y mira todas las variantes que acabamos de mencionar. Otro punto, bonito, barato, dominicano. No te imaginas cuánto ahorras si tú cocinas en casa, si tú haces el menú colaborativo, si compras en mercados locales y si reutilizas las decoraciones de años pasados. No es necesario que vayas a la tienda a hacer un nuevo arbolito. Recuérdense que a lo largo de este año hemos estado hablando de una economía que está fluctuando, que está teniendo alzas en inflación. Entonces, este no es el momento de descabellarte porque ahora tú lo quieres todo nuevo. No, vamos a planificar, ¿ok? Tu diciembre con un plan. Sí. ABBA nos invita a soñar con dinero. Nosotros debemos soñar no solo con dinero, señores, es con tranquilidad financiera. Y lo que más me gusta del mensaje oculto que tiene esta canción es lo siguiente. La vida no se trata de ser rico, sino de ser estratégico. Diciembre no tiene que ser un mes de dolor financiero, claro que no. Tampoco tiene que ser un mes de presión. No tiene que ser un mes de tu aparentar. Se supone que es un mes que ha sido creado para agradecer, compartir, amar y cerrar ciclos. Entonces, si estamos hablando de cerrar ciclos, ¿y qué tal si piensas que vale la pena que cerremos ese ciclo de mala administración y ese ciclo de deudas y de compras impulsivas e iniciemos un 2026 con la promesa de que vamos a poner nuestras finanzas en control? Es comprar en diciembre. Y tu valor no depende de quién eres, y sino, perdón, depende de quién eres y de cómo decides vivir tus finanzas. Así es que este fue el Música para tu Bolsillo de hoy. Escuchen esta canción que entre bromas, entre una sátira, cuando tú ves el video es bien divertido, bien, bien animado, es un tipo comedia de video. Te invito a que reflexiones en cómo va a ser este mes de diciembre y el inicio del año 2026 en finanzas.
Me encantó, Ivette, este contenido y asociarlo con la canción. O sea, no lo había, o sea, conocía el contexto de la canción, el mensaje, pero la verdad es que aplicándolo a esta época de Jingle Bell, Jingle Bell, es un muy buen recordatorio. Me encantó.
Bueno, nos vamos así entonces este viernes. Esperamos que hayan tenido una semana corta fabulosa y que desde ya estén preparándose para la Navidad. Según mis dos coproductoras, ya la Navidad llegó. Muchos cócteles ya arrancaron, muchas celebraciones. Bueno, disfruten en santa paz, en tranquilidad. Acuérdense que la violencia no conlleva a nada positivo. A veces el alcohol se mezcla con sentimientos y se dan peleas. Acuérdense, por favor, de hacerlo de manera moderada, de no pelear nunca y de disfrutar esta época donde la gente regularmente tiende a estar mucho más sonriente, mucho más amable y, por supuesto, mucho más gastona, como dice Ivette. Así que pilas con la Navidad, pilas con su bolsillo, a disfrutar con moderación. Nosotros dejamos hasta acá, pero nos vemos el lunes. Aquí los esperamos. Vamos a empezar desde ya a trabajar para ustedes, lo cual nos encanta. Ese es nuestro regalo en la vida. Señores, muy buenas noches, señoritas. Gracias.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.